acusaciones de extorsión, asesinato, lavado de dinero y pertenencia a una organización mafiosa. Y hasta aquí las noticias, les habló Dámaso Rodríguez.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, diciembre 19 del 2019. Dándole las gracias por esa linda sintonía de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la producción de Lucy García, y vamos a entrar en contacto, indudablemente, con esa audiencia para conocer detalles de cómo poco a poco se ha ido develando cómo el régimen castrista desde hace años viene exportando y viene contaminando y viene tratando de crear pues situaciones dentro no solamente de estados de la ciudad de Miami, sino también de toda la nación americana. Ahora se da a conocer que indudablemente uno de los hijos, uno de ellos, de los tantos, el señor Machín, pues vive muy bien en Boston y me acompaña para analizar esta situación que ha sido develada mi colega, el periodista de la cadena Univisión de Radio Mambí, Nelson Rubio, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, por supuesto, a todo el equipo de producción del programa, igualmente a toda la audiencia tuya dentro de Cuba.
Bien, me sacas del error, pero yo creo que esto comenzó hace muchos años y yo recuerdo que tú llevaste adelante una muy peligrosa investigación en las Bahamas con relación a que era centro justamente de contactos para crear, y estoy hablando y me estoy remitiendo y me sacas del error, de por los años 2007, 2008, o me equivoco.
No, ciertamente así fue, fue un trabajo investigativo que realizábamos, en ese momento éramos colegas dentro de un mismo programa en la televisión a través del canal local América TV, y bueno, para la cadena Univisión, yo estaba igualmente en noticias, en el equipo de noticias, y bueno, viajamos supuestamente como turistas a Bahamas con el fin de poder lograr un trabajo investigativo para destapar lo que estaba ocurriendo en ese país, la penetración dentro del propio gobierno de la isla de Bahamas, el posesionamiento en diferentes sectores dentro de la vida de Bahamas, el bancario, en las construcciones, dentro del sistema de salud de Bahamas, y no como colaboradores precisamente, porque mucha gente pudiera pensar esto de ese modo, y no era así, eran funcionarios que trabajaban de manera activa o familiares, que fue lo que pudimos destapar en aquel caso, a partir de lo que logramos con nombres, apellidos, fotografías, imágenes, logramos entrar a los clubes
que
donde
estamos transmitiendo
gente
día tras día, porque fue una serie
sí
que aparte de peligrosa, se transmitió en vivo y pudimos darle a conocer a la audiencia cómo se estaba ya tramitando todo esto que ha venido y ha explotado en hace apenas unos días en una investigación muy fuerte realizada por Luis Domínguez, el autor del blog de Cuba al Descubierto. Adelante,
continúa
Nelson.
No, no, así fue. De hecho, Luis Domínguez fue una de las fuentes que teníamos nosotros en ese momento.
Efectivamente.
Igualmente otro cubano que estaba radicado, Lázaro Daniel González, en ese momento él estaba radicado, un equipo de personas que nos apoyó, viajamos con cámaras, pudimos lograr penetrar instalaciones del gobierno, instalaciones de la embajada cubana, instalaciones de
Habana Sur. ¿Te recuerdas el nombre del cónsul que era Wilson?
Era un coronel que estuvo acá en la oficina, fue uno de los expulsados de la sede de Naciones Unidas de Cuba. y fue llevado, Wilson exactamente, fue trasladado hacia Bahamas. ¿Qué pasa? Que el centro para el lavado de dinero de la dictadura castrista, los bancos, posiciones, porque hay que decirlo con realidad, muchas personas acá de Miami mantenían sus empresas, vínculos con este tipo de personas allá, y era algo que llamaba la atención y era parte de la penetración que estaban haciendo por las facilidades que le estaban dando. O sea, la contratación de personal cubano a través de la brigada de la UNECA, que era como se llamaba, recuerdas que fue la que estuvo también en Bahamas con las construcciones.
¿No?
Esa brigada UNECA sirvió para muchas construcciones en Bimini, en Nassau, en Gran Bahamas. Y esto obviamente eran personal cubano, personas. Igualmente, actualmente, debo decirte, hoy, en este día que estamos conversando tú y yo, todavía hay maestros, algo que sorprende, en Bahamas, que son maestros al servicio de, y en el último viaje que hice igualmente con otro grupo de cubanos que están varados allá, expresos políticos incluso en Bahamas, que ahora están desatendidos, etcétera, etcétera, en una maniobra muy rara de la Cruz Roja y de la ACNUR a nivel internacional, algo que también tú has denunciado en tus programas, me llamó mucho la atención justamente la presencia de cubanos en sectores que tú dices, ¿cómo es posible, siendo Bahamas el país que es, teniendo los vínculos que tiene, el nivel de desarrollo, que en comparación con Cuba, obviamente, es superior en muchos aspectos, pero sí la penetración de estos funcionarios castristas dentro de ese lugar y con vínculos igualmente, como te decía, a las instituciones en Miami? Era muy práctico en aquel momento, recuerda, hubo cambios de medidas con la administración del presidente Bush, el tema de las sanciones. Bahamas era un puente para viajar a Cuba, utilizado para que no le tuvieran, y el envío de paqueterías también, como estaba prohibido y había todo ese tipo de limitación, a través de Bahamas existían ese tipo de negocios que obviamente tenían impacto para la economía de la dictadura castrista, no para el pueblo cubano, obviamente, pero esto sí ocurrió. Nosotros hicimos ese trabajo, logramos, como mismo tú sabes, entrar con cámaras a distancia, grabar con cámaras a distancia, con micrófonos a distancia, con cámaras adheridas a la ropa que teníamos puesta para poder tomar las imágenes de ellos, entrar en este lugar, obviamente con la ayuda de personas, amigas que nos hicieron el favor de poder hacer esto dentro del propio sistema de seguridad castrista que había allí, por los vínculos que tenían gente civiles que no tenían ningún vínculo directo, muchos de ellos ya están acá, médicos, etcétera, etcétera, que la embajada los tomaba como personas de confianza o personas en los que ellos podían trabajar, etcétera, etcétera, y la realidad era que, bueno, a través de ellos logramos hacer este tipo de trabajo que destapaba la intención de ellos de penetrar la ciudad de Miami, penetrar Estados Unidos, porque muchos de ellos saltaron a este país y allí se veía la influencia, el movimiento en los bancos, el movimiento en la industria tabaquera, el movimiento en la salud, en el propio turismo, algo que llama mucho la atención, siendo rival de Cuba, abro, cierro comillas, en ese término. El turismo de Bahamas con el turismo que pretendía la isla tratar de fomentar mucho más fuerte en ese momento, y era lo que destapamos, ¿no? Y este coronel fue removido de allá justamente por las denuncias que se hizo, al extremo que destapamos una red de prostitución que viajaban de La Habana a Cuba. ¿Recuerdas aquello? Nos trajo algún tipo de problemas con amenazas, etcétera,
sí,
etcétera.
No, lo recuerdo perfectamente bien.
El grupo de mujeres cubanas, que había un grupo que estaban radicadas ya allí, pero que eran las que organizaban todo este tipo de fiestas, cosas ilegales, obviamente, con bebidas, drogas, y en muchos casos, y lo pudimos demostrar con ese trabajo periodístico, porque están las imágenes, están las fotografías, iban los fines de semana los dirigentes del régimen castrista allí a Bahamas y participaban de estas fiestas privadas en este tipo de lugares.
¿Te sorprende para algo que es justamente luego de que se destapara que el nieto de Raúl Castro, conocido como Cangrejo, se haya adueñado del negocio de paquetería, precisamente la aduana de Cuba haya retenido paqueterías de lo que le llaman que enseres para la casa, y se ha caído la aduana en protestas, han tenido que tratar de decir que los planteamientos han sido equivocados? ¿Te sorprende todo esto, Nelson?
No, me sorprende para nada, Caruca. Primero, vamos a entender que la aduana de Cuba, bueno, ellos tienen el timón de todo. El hecho de que el cangrejo, siendo un oficialillo, por decirlo de algún modo, el único mérito que tiene el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, es el ser eso, el nieto de Raúl Castro, no otra cosa. Es un oficial de media monta con el síndrome del agente 007, en mi opinión personal, un tipo que sabe mover los hilos, que por sus propias relaciones, por sus propios contactos, por ser hijo de quien es también, obviamente es un negocio que tiene muy bien montado. Acá hay nombres muy sonados de gente que se ha rajado las vestiduras por la dictadura castrista en agencias de viaje, en agencias de envío de paquetes, y que ellos traten de tener el control desde allá. La familia Castro, recuerdo, ha tratado de tener el control de todo en Cuba, desde la corporación Gaviota, la corporación Cimex, la propia entidad Gaesa, que es dirigida por el yerno de Raúl Castro, la aparición del hijo de Raúl Castro, que estaba en el departamento de análisis o la dirección de análisis del Ministerio del Interior, sin ningún tipo de protagonismo, el tuerto, que es como le dicen, y la propia participación de él en todo esto hace que la gente, obviamente, en Cuba la gente no sabe de esto, sin embargo, aquí en Miami mucha gente sabe, en Miami están caminando las calles de Miami, viviendo en Miami, y ahora la gran sede, por decir de algún modo, de todo este tipo de personalidades, de negocios, de business, está en Tampa, acá en el sur de la Florida. Igualmente, es una ciudad que se ha convertido en un nicho, un nido, por decirlo de otro modo, de toda esta gente, de todo este tipo de negocios. Tampa, en Tampa se están haciendo negocios hacia Cuba con el envío de alimentos. Date cuenta que no salen de Miami la mayoría de los barcos, de las importaciones que hace Cuba desde Estados Unidos, salen del puerto de Tampa. Es un dato que llama mucho la atención. Las empresas que negocian con los empresarios americanos, que de hecho incluso se conoce, porque están los hijos, vamos a hablar de los hijos de la dictadura, acá están desde los hijos de Ramiro Valdés, del propio Abrantes, y por ahí sigo pasando la lista, Juan Almeida, o sea, todos ellos que en alguna medida estuvieron y viven hoy en la ciudad de Miami. Muchos tienen negocios de seguridad, negocios, llama la atención, ojo, esto lo supe hace pocos días por una fuente, quiero verificarlo, pero en la importación de máquinas desde Rusia, máquinas de juego para distribuir en República Dominicana, en Bahamas y en toda América Latina, se están importando máquinas de juegos de Rusia, y hay representantes de ellos acá viviendo en Coral Gables, igualmente viviendo acá en Estados Unidos, uno de ellos, el hijo del comandante Joel Iglesias, por ejemplo, está acá Ernesto Iglesias, y por ahí hay una lista muy larga de ex altos oficiales del MININ, de ex altos oficiales del MINFAR, de líderes de la dictadura castrista, de representantes de la dictadura castrista, dictadores igual, que viven en Miami, que tienen este tipo de compañías que llama la atención, de seguridad tecnológica, de inversiones, de construcción, o sea, y empiezan a verse propiedades, porque hemos logrado y se ha logrado, igual por investigaciones, destapar propiedades que tienen acá en Coco Plum, en Miami Beach, en Weston, en Kendall, en la propia ciudad de Miami, y se han publicado ya informaciones con relación a todo esto. O sea.
En Brickell.
No, perdóneme, señora, que los apartamentos de Brickell son bonitos,
Y son caros.
Y muy caros, eso yo digo. O sea, una persona que normalmente, porque en las redes sociales hay mucha polémica, que si no son los hijos y que si no, y bueno, salió siempre un guajiro cubano y dijo, tanta culpa tiene el que le amarra la pata a la vaca como el que mata a la vaca, ¿no? Y si estuvieron viviendo, pero las denuncias concretas ahora del hijo del secretario de la Asamblea Nacional de Cuba, el otro hijo del coronel, porque sí lo es, ponen en duda, no, el Machín, el coronel Machín, graduado de la Unión Soviética, igualmente, de la Academia Vorochilov, graduado en Galicina, estudió, o sea, hay una información, y Machín era un jefe de inteligencia acá, vamos a estar claros, más que embajador o lo que fuera.
Gustavo Machín es el embajador de Cuba en España.
En España actualmente, exacto.
Sin embargo, ¿dónde vive su hijo?
Bueno, está acá en Estados Unidos, estudia en una universidad americana, porque el imperio es malo, pero les encanta, ¿entiendes? Entonces...
Adelante, Nelson.
No, digo que estudia acá en una universidad norteamericana, se jacta el chiquillo de poder estar, de hecho hay fotografías de él, e igualmente el caso del hijo de Homero Acosta, que igualmente lo hace, el caso de es que son tantos casos, ¿entiendes? O sea, uno se pone a pensar, el hijo de Homero Acosta, vive en la ciudad de Nueva York concretamente, está en Bonnie Street, esto pertenece al condado de Nassau en Nueva York, y así, hay muchos datos, incluso, porque este otro, que es el hijo de Ricardo Machín, que es Alejandro Machín Rojas, están sus fotos, es fanático del fútbol americano, fanático del básquet, estudia hoy en día en Boston, él escribe, su padre, como tú lo decías, coronel, y yo te agregaba así, ciertamente es el embajador de Cuba en España, fue expulsado de Estados Unidos justamente por espionaje.
Labores de espionaje.
Exactamente, él y su esposa en ese momento, y por ahí hay muchas más cosas, pero el caso del cangrejo llama la atención, porque desde Cuba, y mi pregunta es, este control de las agencias de envíos de paquetes a Cuba, mencionabas el escándalo de la aduana cubana, la retención de paquetes por parte de la aduana cubana, en otros casos la desaparición, o sea, porque es cosa de locos mandar a través de las vías legales para Cuba nada, cuando el correo no funciona, la propia aduana es una suerte de desastre, hay gente que tiene cosas que han enviado y lo han denunciado hace más de un año, y entre el robo, el desvío y la retención por parte de las autoridades castristas, no les conviene. Todo lo que pueda entrarle a ellos para que sea vendido en las tiendas de dólares y que el gobierno, el régimen cubano, se gane la plata, para ellos está bien. Lo otro no, pero esto del cangrejo ya es el colmo de fachatez, ¿entiendes? Es el hijo de Débora Castro Espín, y en esto uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este muchachito, que su papá también, como lo mencionaba ahorita, es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el presidente del consorcio de empresas militares GAESA, uno dice, bueno, ya tienen controlado todo. Esta gente, el colmo de lo que está ocurriendo, ponen esta compañía a nombre de la mujer, del muchacho, de la suegra de él también, y luego esto, Honduras, que aparece nuevamente en el mapa, mucha gente se cuestiona los vínculos que tiene el gobierno actual de Honduras, toda la estrategia que ha habido desde Mel Zelaya, sin embargo, unos que se dicen de derecha, en este caso este presidente actual, acusado de narcotráfico también, Honduras es un puente natural, sabes que estuve en Honduras igual con Micheletti en el momento que ocurrió todo con Mel Zelaya, y allí pudimos ver las imágenes, yo lo vi, los hangares llenos de avionetas, llenas de drogas que venían...
Esa foto de investigación que te hiciste en Honduras...
En Honduras, exactamente.
Justamente estaba el asunto de Zelaya y el golpe, que decían que era un golpe de Estado, y te lanzaste a Honduras y lo transmitimos por la televisión también.
También, en vivo lo transmitimos en nuestro programa Cuarto Poder, recuerda, yo tuve la posibilidad de entrevistar, en ese momento teníamos tú y yo el programa Cuarto Poder a través del Canal 8 de la televisión local acá en Miami, y logramos sacar este trabajo y pudimos poner el trabajo, la entrevista de Micheletti, las avionetas cargadas de droga, pero lo que llama la atención es que esta empresa está, la madre del cangrejo, Azucena Fátima Tomás Peláez, vive en Tegucigalpa, Honduras, y es quien controla supuestamente el business de la paquetería que se envía desde Miami, comprometido con agencias que existen. Hay muchas agencias acá, las que ya todo el mundo conoce, se han creado en los últimos años igualmente empresas que uno dice, ¿cómo es posible que personas sin recursos reales puedan crear este tipo de empresas tan gigantescas, con gastos en publicidad enormes, etcétera, etcétera, etcétera? Y uno dice, bueno, ahí es donde está. Es que los Castro están detrás de todo eso, están recibiendo una cantidad inmensa de dólares, el producto de la necesidad del pueblo cubano. Al final la gente que envía cosas a Cuba lo está haciendo para poder ayudar a sus familias y para poder mantener esta onda de la empresa privada o la pequeña empresa privada existente en Cuba, que es hasta donde le convenga a ellos y como ellos quieran, y es una realidad. O sea, a ellos les duele que la gente pueda tener poder, que la gente tenga un poder adquisitivo y sencillamente...
No, y les duele mucho que se develen las realidades y se tumben las mentiras, porque indudablemente lo que ha ocurrido con los médicos cubanos le ha restado entrada de divisas al régimen castrista. Quiero darte las gracias, Nelson. Me siento feliz de haber compartido, de que hayas tú compartido estas vivencias que juntos hemos tenido durante años. Te deseo una feliz Navidad, te quiero mucho, lo mejor de la vida para ti, y nos volveremos a ver, si Dios quiere, nuevamente, para seguir informando y desmontando mentiras.
Gracias, Cari, para ti. Igualmente las felicitaciones a todo el equipo de Radio y Televisión Martí por la excelente labor que realizan y sobre todo a nuestro pueblo dentro de Cuba. Un abrazo y ojalá algún día el periodismo serio, el periodismo verdadero, la verdad, como hacen ustedes, pueda lograr llegar a ellos y les permita tomar decisiones con relación a su vida, que no sea montarse en una lancha, irse a otro país o sencillamente luchar por su dignidad y su libertad.
Esa es la misión de Radio Martí. Llevar la verdad al pueblo de Cuba. Y ahora me voy porque tengo en línea telefónica al doctor Alfredo Melgar, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, Cari. Muy buenas tardes. Gracias. Estaba escuchando parte de la intervención de Rubio. Excelente. Y mencionaste allí también el tema de los médicos cubanos y de las misiones.
Y precisamente ese es el tema que quería conversar contigo, porque en el día de ayer hubo una importante conferencia en la Organización de Estados Americanos y la Fundación Memorial Víctima del Comunismo, y indudablemente se produjeron toda una serie de declaraciones que demostraron la verdadera esencia de lo que se oculta tras esos programas supuestamente cooperativos y solidarios del régimen de Cuba. Pero también quería tu punto de vista para que me expliques hasta dónde ha sido importante la firma de Bolsonaro de la ley que permite a médicos cubanos trabajar en Brasil.
Dame excelente, excelente, Cari. Las dos cosas muy relacionadas. Primero quería comentar sobre la intervención ayer en la OEA, esta conferencia de la OEA, el lado oscuro de las misiones cubanas. Magnífica la intervención de la doctora Ramona Mato, muy emotiva porque se emocionó al contar su odisea tanto en Bolivia como en Brasil, sobre todo cuando dice que tuvo que destruir medicamentos para justificar estadísticas y números. Eso fue terrible porque ella pensaba cuánta gente en Cuba necesita estas medicinas, Dios mío, y la estaban destruyendo, lanzándola por un inodoro para justificar que esas medicinas habían sido entregadas a pacientes que no existían. Eso, algo terrible. También describió la persecución, el negocio de las misiones, las presiones, los chantajes, las mentiras, el fraude, todo. Y luego también estuvo en un video otro médico cubano joven que se desertó, ortopédico, que habló del dolor de que la separación familiar, que no pudo ver a su mamá, que estaba muy enferma, su hija, el dolor de que cuando deciden quedarse no pueden regresar por un castigo. O sea, fue algo terrible. Y yo creo que fue una conferencia importantísima, Cari, porque se transmitió en vivo para el mundo entero, por todas las redes sociales. Hubo ataques, por supuesto, de izquierdistas y de comunistas hacia la doctora, de los cuales yo me encargué, sin bajar el nivel, de contraatacar y explicarle a esa gente cuál es la realidad de las misiones cubanas, qué es lo que está pasando en esos países, donde parte de esos países, muchos de ellos integran la OEA, Cari, que eso es importante. Muchos de estos países que han tenido gobiernos izquierdistas o comunistas o afines a la Revolución Cubana han permitido la entrada de estas misiones. Y yo creo que ayer se discutió las tres cosas que nosotros hemos discutido anteriormente, Cari, en nuestros programas. Primero,
mira,
la parte
yo quisiera, porque me queda muy poco tiempo, que te quedes en la línea, me voy a una breve pausa, regreso contigo porque ahora quiero hablar, independientemente de este golpe que ha recibido a nivel mundial, estas denuncias que se produjeron ayer en la Organización de Estados Americanos, tu reacción ante este cambio de Jair Bolsonaro y las facilidades que le está dando a los médicos cubanos para que trabajen en Brasil. Me voy a una pausa y regreso con el doctor Alfredo Melgar.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM.
por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Lo quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Moisés Leonardo Rodríguez y en mi nombre y el de los promotores de la corriente martiana quiero desear a los trabajadores de Radio Martí y a todos los cubanos que esta Navidad logren una preparación espiritual para que en el próximo año podamos lograr el anhelo a que nos invitó Juan Pablo II, ser protagonista de nuestra propia historia personal y social. El Dios de buena voluntad derrame las bendiciones sobre todos ustedes.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, hoy diciembre 19 del año 2019. Y precisamente me encuentro con el doctor Alfredo Melgar, uno de los individuos, de los profesionales cubanos, de los médicos y activistas que ha llevado la batuta en torno a las denuncias con relación a la explotación de los médicos cubanos en las misiones supuestamente humanitarias de la dictadura cubana. Ahora bien, Alfredo, terminábamos comentando el golpe tan fuerte que ha recibido este tipo de conferencia que hubo ayer en la Organización de Estados Americanos. Indudablemente la doctora Matos fue la que levantó la voz en Brasil y fue la que dio a conocer toda una serie de explotaciones e indudablemente también fue protegida por el gobierno en aquel entonces, por el gobierno de Jair Bolsonaro. La propuesta ahora está en que los médicos cubanos que se quedaron varados en Brasil podrán ejercer la profesión nuevamente gracias a la ley firmada en el día de ayer por el presidente Jair Bolsonaro. Háblame un poquito de esta nueva ley y qué comprende.
Fíjate qué casualidad, Cari, que se produce ayer esa conferencia de prensa que fue tan importante, el lado oscuro de las misiones cubanas, y el mismo día el presidente de Brasil firma la ley. Una ley que llevábamos casi un año tratando de que él la firmara.
Porque estamos hablando de la ley provisional 890.
Correcto, que le permite a los médicos cubanos que se quedaron, que fueron más de 2.000, poder ejercer otra vez su profesión en Brasil, bajo el programa de salud Médicos por Brasil. Le puso ciertas condiciones que ellos van a cumplir. Porque
¿cuáles tenían son?
Bueno, por ejemplo, que debían permanecer en el país sudamericano después de la decisión del régimen de Díaz-Canel de poner fin a la misión. Eso fue en el 2018. Tenían que ejercer, tenían que haber ejercido allí, haber presentado la documentación. O sea, había una serie de requisitos que ya había sido aprobado por el Congreso Nacional, pero que ahora el presidente la aprueba. Y yo creo que eso fue un regalo de Navidad para esos médicos cubanos. ¿Por qué, Cari? Porque había pasado mucho tiempo. Los médicos se quedaron, pero estaban como en el aire, legal y también profesional. O sea, estaban viviendo de ayudas, haciendo otros trabajos en un país extraño. Se estaban como desesperando. Y gracias al trabajo que hemos hecho por todo este año de mucha gente anónima que también ha ayudado, el presidente ayer firma esta ley. Pero lo más importante es, primero, va a ser un trabajo de los médicos, pero decente. Le va a dar un dinero para establecerse y un salario acorde a su trabajo, lo cual nunca recibieron en su vida. Y en segundo lugar, van a ser hombres libres, van a ser médicos libres y van a ser cubanos libres. Eso no lo sustituye nada. Lograr liberarse de lo que hablamos anteriormente, de las cadenas, de la esclavitud. Eso es un antecedente que ahora Brasil va a implantar, que le va a abrir las puertas a muchos médicos cubanos que de verdad son médicos y que quieren salir de ese régimen que lo está explotando. Y
hay una condición que, ahora... que tienen que revalidar los títulos. ¿Qué facilidades conoces tú que va a dar el propio gobierno brasileño? Porque indudablemente eso conlleva toda una serie de gastos.
Por supuesto, Cari. Por eso decía, le va a dar primero una entrada para que ellos se puedan establecer y después le va a dar su salario mensual correcto de lo que ellos trabajen. No, una de las cosas que se logró pasar es que no va a ser el proceso rígido, regular de reválida. Va a ser flexible. Si ellos estaban allí, si ya trabajaron como médicos, si se probó que eran médicos, si presentaron su documentación, van a ser flexibles en el proceso de reválida, lo cual habíamos hablado anteriormente que pasó aquí en los Estados Unidos, bajo la ley de supervisión. Médicos que tenían su documentación de Cuba, por ejemplo, que la presentaban, sus affidavits, hacían sus exámenes y podían trabajar bajo la supervisión de un médico aquí en Estados Unidos. O sea, es flexibilizar, pero cuidándose porque el escándalo grande fue la infiltración de gente que no era médico en estos programas. Y ahí se quedaron 2.500 médicos y el resto de los 8.000 y tanto regresaron a Cuba. O sea, los que se quedaron, de verdad se ha probado que son médicos, porque han pasado por un filtro legal, por un filtro profesional. Hay una doctora, por ejemplo, que ya tiene un cargo importante en un área de Brasil y se ve que conocen de la medicina y que va a atender a esas áreas indígenas o pobres, lo que sea, pero recibiendo una remuneración como debe ser por un trabajo profesional y no como ha hecho Cuba por todos estos años, que ha mandado a esos médicos por todas partes del mundo, sacándole, explotándolo, esclavizándolo y arriesgando su vida porque cuando le pasa algo a ellos no le importa. Lo que le importa es coger el mayor dinero posible para su beneficio, porque esa es la otra parte, Cari, todos los millones de dólares. E incluso lo estabas hablando anteriormente con Rubio, todos los millones de dólares que han recibido, ¿dónde lo han invertido? ¿Dónde? En su beneficio, en ellos, se lo han robado, en su familia, en su gente, en su represión. No lo han invertido en mejorar la salud del pueblo, los hospitales, los policlínicos. Entonces aquí ha habido un crimen doble. El crimen de esos países de permitir que esos médicos ejerzan allí, que muchos no eran ni médicos, y el crimen de robarle a estos países millones de dólares y no invertirlo en mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano.
Hay 18.000 vacantes en todo el país, en municipios pequeños, en grandes centros urbanos. La ley firmada ayer por Bolsonaro crea también la Agencia para el Desarrollo de la Atención Primaria de Salud, y se encargará esta agencia de elegir y contratar directamente, mira qué importante, a todos los médicos con las garantías legales.
Importantísimo, Cari. Echa por tierra el chantaje que hizo el Ministerio de Salud de Cuba y el régimen de Cuba sobre los médicos que se quedaron, donde a su familia en Cuba los estaban presionando. Le decían, mira, escríbele a tu padre, escríbele a tu hijo, dile que ahí nunca va a ser nadie, que tiene que regresar, no van a tener trabajo, allá se van a morir. Esto es un golpe de verdad importante, porque le está diciendo, todo era una mentira. Esos indígenas van a tener atención médica, las áreas pobres van a tener atención médica, no solamente de médicos cubanos, porque yo nada más que son 2.000 y tanto, sino de otros médicos brasileños que también van a ir a esas áreas y le van a pagar su salario decente y los beneficios. Así que todo era una mentira. Los médicos sí van a estar bien, van a ser hombres libres y los pacientes sí van a ser atendidos. No se van a morir de enfermedades, como decía el régimen, que al retirar sus médicos, esas áreas de gente enferma iban a quedar desamparadas. No, el presidente de Brasil lo está haciendo muy bien. Le está dando a sus médicos la posición que le corresponde y a su vez le está dando asistencia médica a la gente necesitada.
Alfredo, déjame ver si puedo lograr que la producción incorpore al programa al doctor Rojas. El doctor Rojas fue uno de los que ayer participó precisamente en la reunión y dio su testimonio en la Organización de Estados Americanos. Así que no sé si la producción podría incorporarlo para que... Bien, estamos en línea telefónica.
Excelente, con el excelente, Cari. El doctor Rojas, que ayer habló de la terrible situación personal por la que pasó, sería muy bueno.
Mono, y quédate tú en la línea para hacer una interacción entre los tres. Bienvenido, doctor Rojas, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muy buenas tardes, Cari. Para mí es un honor, un placer estar en su programa. Y saludos también para su invitado.
El doctor Alfredo Melgar, quien ha sido verdaderamente una punta de lanza clavada en el corazón de esa dictadura, defendiendo los derechos de ustedes. Doctor, cuénteme, ¿qué sintió usted? ¿Cuál fue su experiencia, su testimonio, para compartirlo con todos y cada uno de esos cubanos que están en la isla y que no les ha llegado esta información?
Cari, pues decir antes de todo que yo envié un video, una grabación, porque yo no pude asistir personalmente a la OEA. Entonces, para mí un orgullo y una oportunidad tremenda que se haya escuchado el testimonio mío, que es como el testimonio de mi familia, que es como el de muchos otros que no han tenido la oportunidad o han tenido temor a manifestarlo, pero hay muchos testimonios como el mío, incluso peores quizás, y para mí una oportunidad grande y mucho que agradecer.
Quisiera que lo compartiera, doctor, porque sí. Ese testimonio que usted ayer transmitió a través de un video en la OEA, no lo están escuchando colegas que viven en Cuba y que están siendo fumigados por mentiras para seguir siendo esclavizados y maltratados a través de los programas de salud que, sencillamente, lo que hacen es engrosar las arcas de la tiranía. Comparta con nosotros parte de lo que usted dijo en el día de ayer y compártelo también. Y Alfredo, te invito a que interactúes también con el doctor Rojas, cualquier pregunta que quieras hacerle.
Por supuesto, adelante, doctor. Cari, por supuesto, que hable lo que dijo ayer con el corazón. ¿Por qué, doctor? Porque lo que usted está diciendo con valentía, igual que la doctora Ramona Matos, le abre el camino a otros médicos que tienen temor, qué va a pasar si deserto, la incertidumbre de ese paso a la libertad. Esos testimonios son muy valiosos.
Adelante, doctor.
Okay. Bueno, pues mi testimonio básicamente es que luego de abandonar la misión médica en el Ecuador, bueno, luego de terminada y de decidir no regresar a Cuba, porque a mí me dicen de regresar y yo no lo que decido es no regresar a Cuba, y ya esperando el CMPP, la respuesta del Cuban Medical Professional Parole, y estar en los Estados Unidos, se han presentado una cantidad enorme de problemas en familiares en Cuba. Hace 2 años, mi niña hizo un intento de suicidio con 11 añitos, estaba grave, yo viajé a la isla de urgencia porque yo me entero a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana estaba en el aeropuerto sin saber a qué hora había vuelo para Cuba. Viajo en el primer avión a Cuba, 8 de la mañana estaba en Cuba, me tuvieron 10 horas en el aeropuerto, no me permitieron hacer llamada, no me permitieron saber nada de mi niña cómo estaba, que lo último que había sabido era que estaba inconsciente y grave. Pues no me permitieron entrar, me retornan a Miami, luego de esto tramito una visa humanitaria, el trámite lo realizó mi mamá desde Cuba, me negaron la visa humanitaria para ir a ver a mi hija. Perdí a mi papá, tampoco pude ir a Cuba. Perdí a mi papá de crianza, que yo es el papá de mi hermana, me crió a mí por 13 años. Fue mi papá, que no había diferencia entre mi padre biológico y mi papá de crianza. tampoco pude ir, estuvo grave por mucho tiempo, tampoco pude ir a llevarle los medicamentos, tenía que estar enviando los medicamentos y esperando que todo aquello demorara en llegar, porque yo no podía ir a llevarlos personalmente. He estado en el crucero, estuve en el crucero que estuvo a pocas millas de La Habana con mis niños y mi mamá esperando para abordar el crucero y que estuvieran conmigo por espacio de 3 días. No nos dejaron entrar al crucero y sabemos que no lo permitió el gobierno cubano porque sabía que íbamos muchas personas que estábamos prohibidos de entrar a Cuba. Yo no quería entrar a Cuba, yo no quería pisar territorio cubano, es decir, físicamente, yo solo quería que ellos estuvieran conmigo. No los pude ver, mis niños lloraron, mis niños no entendían eso, mis niños hoy no entienden eso. He tenido que explicarle a mis niños que su papá los quiere, que su papá los ama, que son lo más importante que tengo en la vida, pero que no es por mi culpa que yo no los pueda ver, no los pueda visitar. El tema de la visa, el tema de verlos, han mentido en el diagnóstico de mi niña para cuando me negaron la visa, obligaron a la doctora a mentir, presionaron a la doctora porque la doctora personalmente se lo dijo a mi mamá, que ella no podía hacer más nada, que me aconsejara que no dijera más nada aquí, si no, no iba a poder entrar nunca a Cuba. Han amenazado a mi mamá, han hecho de todo, el gobierno cubano ha hecho de todo por silenciarme, pero no ha hecho nada para permitir que yo vea a mis hijos o que mis hijos me vean. Están castigando a una familia, mis niños no hicieron nada, yo no hice nada, simplemente decidí no regresar a Cuba. Ellos tienen a tantos y tantos médicos secuestrados, porque los médicos cubanos están secuestrados y chantajeados. Si no regresas, no puedes ver a tu familia. Te chantajean con lo más valioso que uno tiene, que es la familia.
Así es, doctor. Y recuerda, doctor, también todo lo que dijo la doctora Matos, de todo el chantaje, las presiones, las humillaciones que te hacen en las misiones. No puedes regresar. También lo dijo un funcionario de la OEA. No puedes tener relaciones con las personas de ese país, no puedes comunicarte, no puedes viajar si estás allí. O sea, todas las restricciones que te obligan en esas misiones infames. Sin embargo, has tenido el valor de decir todo a pesar de esa situación familiar y personal por la que todos hemos pasado y que mucha gente por miedo no quiere hablar. Pero es que, de todas formas, hable o no hable, la represión de la familia va a seguir, porque ese es el pase de cuenta, doctor. Ese es el pase de cuenta del régimen. Eres un desertor, quieres ser libre, te voy a castigar con el punto más débil, que es la familia.
Ahora bien, doctor, una pregunta que tengo, porque la doctora Matos también en un momento determinado, y me saca del error, Alfredo, si estoy equivocada, habló sobre los medicamentos, cómo mentían en la base de decir los medicamentos que estaban administrando cuando no era cierto. ¿Hasta qué punto llegó esta infamia? Porque esto es una infamia total y absoluta que va en contra del juramento que ustedes hacen como médicos.
Bueno, en el caso de nosotros, digamos que cómo fue el engaño y cómo fue el... Yo trabajaba con un programa que es el programa que atendía, se llama Programa de Manejo Integral a Pacientes con Úlceras de Pie Diabético. Cuba tiene este programa, lo tenía en ese entonces en más de 25 países y es con un producto líder en la biotecnología cubana que se llama Everprop-P, es un factor de crecimiento epidérmico humano recombinante que se usa para acelerar el proceso de cicatrización en las úlceras de pie diabético. Este medicamento es lo más costoso, es el medicamento que hoy por hoy más dinero le aporta al CIGB, al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Cubana y de hecho al gobierno cubano en lo que es exportación de medicamentos. Este medicamento, cada bulbo, el gobierno ecuatoriano lo pagaba, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social en este caso, lo pagaba a $350 el bulbo. Un paciente se puede llegar a poner hasta 24 bulbos para cicatrizar una úlcera en dependencia del grado en que esté la lesión. Ahora, ¿qué le quería decir con todo esto? Nosotros inicialmente íbamos 25 profesionales a atender en... Se formaron 5 grupos, porque los grupos eran de 5 profesionales que incluían un promotor, un rehabilitador, un angiólogo, un enfermero y un podólogo. Podólogo, rehabilitador, promotor y... Bueno, en el caso de nosotros, ¿qué pasó? La promotora la sacaron, disculpe que me desvíe un poco, la promotora la sacaron luego de más de un año porque tras investigaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, ella no tenía ninguna especialidad médica, y ella, ahora luego de esto uno dice, bueno, esta era una de las personas que ellos mandan por la seguridad del Estado, a velar, claro, a los médicos y a todo eso.
Política,
y
sí.
Exactamente, y como este no era igual que la salud pública, que el gobierno es quien manda, esto es un espacio como semi-privado, era el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, era el Seguro Social, la sacaron porque el gobierno cubano no tuvo cómo justificar que tuviera a esta persona allí. Esa era la promotora de nosotros, la persona que iba a hacer el trabajo de promoción, que iba a ir a las comunidades, la que más podía tener influencia en todos los sentidos. Es decir, esta persona era de la seguridad, estaba dentro del grupo de nosotros.
Por supuesto, doctor. Recuerde
entonces,
que en Bolivia,
hablando del medicamento,
en Bolivia fue igual. Recuerda, doctor, que en Bolivia, de 720 brigadistas que estaban allí, después se demostró que solo 200 eran médicos, y el resto, ¿qué eran? Uh-huh. Infiltrados sí, que no tienen nada que ver con la medicina.
Uh-huh. Pero hablando del tema que me preguntaba, Cari.
Le llevaban el dinero a los que protestaban para el regreso de Evo Morales, justamente al poder, luego de que fue defenestado.
Ya, correcto. Bueno, Cari, hablando del tema que usted me había dicho que me dio un poco, de los medicamentos y qué se logró, pues nosotros íbamos inicialmente por un contrato de 3.2 millones de dólares en medicamentos, aparte de lo que estaban pagando por los profesionales.
¡Qué horror!
Pero nos obligaron a poner ese medicamento, todo lo que se pudiera, a darle promoción a ese medicamento y a, en cada lugar que estuviésemos, decir que ese medicamento se necesitaba más de lo que en realidad se necesitaba, y logramos que el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social hiciera un nuevo convenio con Cuba por 10.3 millones de dólares para ese medicamento. Es decir, solo 25 profesionales lograron en medicamento, sin contar sus salarios, 10.3 millones de dólares de contrato en medicamento, algo que no puedo mentir, porque si entran al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y buscan la información en internet, eso está en internet, es algo que no es mentira.
No, eso está aprobado, doctor. O sea, el ingreso en el año 2018 por materia de misiones internacionalistas para Cuba fue 6.000 millones de dólares. Eso es por
bueno,
encima
algo
del turismo y de todo. Por eso,
pero bueno, mire,
lo que escuchan, ajá, tienen que creer en lo que usted está diciendo, porque fíjese la suma cuál fue.
Bueno, usted quiere que le diga algo. Este concepto de medicamento no entra en la parte de exportación de servicios médicos. Esto es aparte de todos los 8.000 millones,
o sea, eso es un contrato
que ellos han declarado.
Aparte, esto es un contrato.
Exactamente.
Aparte.
Esto es con el CIGB. Esto es aparte de lo que ellos ingresan por el MINSAP, porque mi salario eran 2.845 dólares, era mi contrato. Pero claro, ellos me pagaban 700 dólares para que yo pagara todo.
Correcto.
Yo me tenía que con eso pagar todo, mi vida en el Ecuador, y pensar en ahorrar dinero para mi familia en Cuba. Porque a mi familia en Cuba no le pagaban nada.
Ya, y el otro chantaje es que el dinero que se queda en Cuba, si el médico no regresa, ese dinero ellos se lo roban, porque ese dinero está como
congelado. Esa era la pregunta justamente que le iba a hacer, dada la situación que tiene la familia del doctor. Doctor, la familia de usted no ha percibido un centavo luego de que usted abandonara la misión médica.
No, en el caso de nosotros es aún diferente y no sé si más duro o menos duro, pero en el caso de nosotros nada recibía mi familia, porque no me pagaban nada en Cuba, ni lo que le llaman la cuenta congelada, ni nada de eso, porque todo este salario, los 700 dólares, es lo único que yo cobraba, lo único que yo recibía por mis servicios, y era en Ecuador, un país dolarizado, donde el nivel de vida es un poco más caro que en otros. Entonces, con ese dinero yo tenía que ahorrar para enviar a Cuba, y todos saben cómo es la cuestión del envío a Cuba, que si envías 100, reciben 87. Y
claro,
entonces, si envías más, es igual. Es que por todos lados el gobierno cubano te asfixia.
Por eso,
entonces,
como dijo el representante de la OEA ayer, Cari, como dijo el representante de la OEA,
sí,
esto ha sido un negocio redondo para el régimen cubano.
Así es.
Doctor, ¿cuál es su situación en este momento en Estados Unidos? Tengo entendido de que hay un grupo, y me sacas del error, Alfredo, si estoy equivocada, de médicos cubanos que están cuestionando la intervención, o sea, la colaboración maliciosa de la Organización Panamericana de la Salud dentro de todo este esquema, ¿no?, de corrupción, diría yo, y de trata de seres humanos con los programas médicos de Cuba. ¿En qué posición está usted y qué está haciendo usted en este momento en Estados Unidos?
Bueno, pues en estos momentos en los Estados Unidos, trabajando, en estos momentos estoy trabajando en un 7-Eleven, yo no he comenzado a estudiar ni la rivalidad, hice varios cursos cuando llegué, trabajé en una clínica, luego comencé a hacer otras cosas y no he vuelto a estudiar, estoy pensando regresarme al Ecuador, donde sí puedo ejercer, y se me ha hecho muy difícil comenzar a estudiar nuevamente. Sobre todo emocionalmente no me encuentro bien, ha sido muy fuerte lo que me ha tocado vivir con mi niña, que está teniendo aún más complicaciones, y la verdad es que no he logrado enfocarme en volver a los estudios. Le doy muchas gracias a la oportunidad de estar acá, y este país es un país maravilloso donde uno siente lo que es la libertad verdaderamente. Y hay muchas oportunidades, muchos compañeros sí lo están haciendo, han logrado hacer enfermería, han logrado hacer otras cosas, pero yo en estos momentos no estoy haciendo nada. Y con respecto a lo de la demanda, no estoy yo en eso de la demanda, porque no es el caso de lo de Brasil. Si yo pudiera hacer algo más desde mi posición, lo haría. Si supiese que podría hacerlo.
Pero es que yo creo que la Organización Panamericana de la Salud no solamente estuvo envuelta en Brasil, creo que estuvo envuelta en todos y cada uno de los programas médicos.
En todos los lugares, Cari, la demanda está puesta. Yo creo que ese dinero que cogió la OPS se lo tiene que reembolsar a los médicos, se lo tiene que dar a esos médicos.
Por eso le pregunté al doctor, porque sí, a lo mejor él no lo sabía.
No, pero la movida que hicieron ellos con sus abogados fue tratar de llevarse el juicio de Miami a Washington, lo cual iba a dificultar que los médicos que han puesto la demanda lleguen allá, porque como dice el doctor, están haciendo trabajos que no tienen nada que ver con la medicina. Precisamente, doctor, ayer yo estuve todo el tiempo allí en las redes sociales, los ataques de los comunistas iban en esa dirección. Miren ustedes, desertores, que están trabajando en otras cosas, y yo les contesté a todos ellos, no, el exilio tiene un precio, todos hemos hecho diferentes trabajos, si el trabajo es honesto y decente, es válido. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en libertad y no es un esclavo. A todos les contesté, porque estaban atacándolo a usted y a Ramona en esa dirección. Es así, ese es el precio del exilio, doctor. Hemos hecho trabajo de todo tipo, es difícil de validar. Hay cursos de enfermería, hay cursos de nurse practitioner. Yo tengo aquí conmigo dos médicos cubanos que se están haciendo enfermeros. Sí hay posibilidades. Lo que pasa es que al principio es duro, ha sido duro para todos. Cari lo sabe.
Para todos, para poder revalidar nuestras carreras, para poder estudiar mucha factoría, muchas horas sin dormir, saliendo a las 12 de la noche de un turno en una factoría para entrar en un college a las 7 de la mañana. O sea, esto no ha sido fácil, y quiero agradecerle a los dos la presencia en este su programa Tras la Noticia. Doctor, le dejo un mensaje. En Brasil se acaba de firmar una importante ley. Durante los primeros 2 años, el programa, los médicos recibirán un curso de especialización durante el cual les pagarán el equivalente a $2,950, con un bono de $738, y cuando trabajen en lugares remotos, $1,476, y esto ha sido una ley firmada por el presidente Jair Bolsonaro en el día de ayer. Precisamente, piénselo y continúe adelante. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar, también a mi querido Nelson Rubio y al doctor Rojas. Nunca se hace tarde para desmontar las mentiras de la tiranía castrista. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes una linda tarde. Gracias a Lucy García por la producción y nos vemos mañana con más Tras la Noticia. Los dejo con el boletín y las noticias como son.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kHz y a través